Aquí estamos iniciando la segunda temporada de La Cosa Literaria con nada más y nada menos que el gran Juan Borgi. Y la Juli, que no se va mate y que prometió que no va a hablar en este episodio, pero bueno, si querés mete bocado, Juli, no va a haber ningún problema. ¿Y por qué el Juan Borgi en este primer episodio de la segunda temporada? Porque esta charla, que pretendo que surja hoy, la tuvimos un día que fuimos al cajero automático del Bancor a retirar. Yo iba a retirar dólares, vos no sé qué moneda te manejas.
No, quise retirar peso, pero no pude.
Ah, no te dejaron retirar peso. No. Sí, yo un poco de dólares, los yenes, ahí los tenía medio, no los quise usar. Pero bueno, mientras esperábamos, que después creo que yo saqué poquita plata, no sé, creo que ese día vos no pudiste sacar o algo así, pero será otra anécdota para asado, más vale. Hablamos de un poco esto que se ve en el Instagram, principalmente, o en la red que al menos yo estoy habitando un poco más, Facebook, si bien es todo de Facebook, de Meta, pero bueno, Facebook lo tengo abandonado hace un montón, de hecho ni siquiera tengo una cuenta, pero en el Instagram es como donde uno habita más o gasta más el tiempo, o pasa más el tiempo, como se lo quiera ver. Y encuentro que hay mucha gente que está escribiendo o haciendo algo de literatura y lo está publicando en esa red social. Capaz que en otras también, ¿no? Pero yo lo estoy viendo ahí. Y mucha gente de nuestra ciudad, que como siempre digo, acá en el interior del interior está como todo medio oculto o no tienen tantos seguidores como para que sea tendencia en ningún lado. No sé, ¿cómo lo ves, Juan?
Sí, yo me acerqué también un poco a partir de la pandemia también, ¿no? Que hizo que se anularan los eventos por bastante tiempo. Pero me di cuenta, descubrí que había ahí una corriente, que ahí estaba la gente, digamos, que hay todo un mundo de conexiones, de amistades virtuales, también como de muchas cosas, también hay literatos, digamos, gente que escribe y tiene sus seguidores y es como un mundo, digamos, es un lugar donde está la gente. Básicamente la gente está ahí, la gente de cierta edad en general, pero está ahí, hay gente ahí, un lugar de encuentro.
Pero viste que también hay como de todo un poco, porque yo he visto como gente joven, digamos, o joven, por decir, 30 para abajo, no sé, 35 para abajo, y también gente de 45 para arriba. Viste que hay como, está variado, digamos, ¿no?
Sí, no sé, yo lo veo más en Facebook a la gente grande, pero no sé, por ahí depende del perfil de amigos que uno tiene, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo he visto gente más joven en Instagram. Y en TikTok no me he metido, la verdad.
No, también desconozco, ¿no?
Pero sé que también se está moviendo incluso lo literario en TikTok. Y Twitter también. Twitter sí, desde antes ya lo vengo más o menos siguiendo. Pero el principal es Instagram. Para mí, hoy. Yo elijo eso. Y veo que la mayoría de la gente que conozco va por ahí también. Y por TikTok también.
Sí, TikTok no. Sé que hay de todo también TikTok. Programas de tecnología, de... No solo, al principio parecía, viste, que eran solo bailecitos, que estaba bueno, pero también veo que hay programas de noticias, de tecnología, bueno, esto de literatura, de arte.
Review de libros, escritores, también sé que hay todo eso.
Claro. Che, Juan, ¿y cómo ves vos? Porque veo como, así como a grandes rasgos, como dos grupos, y capaz que vos estás en el primero de los grupos, de personas que vienen como del mundo del papel, digamos, del mundo analógico, y meterse en las redes es como un cambio, pasar a un mundo digital en cuanto a lo literario, ¿no? Y otro grupo de personas que directamente quizás su primera experiencia o su primer darse a conocer es directamente digital, y no necesariamente son gente joven o nativos digitales o como se llame, ¿no? Sino que también gente quizás de nuestra edad, más o menos rondando los 25, ¿cuánto tenemos?
Sí, 22 yo.
22 vos, 22 yo, sí, con los 40. que ronda nuestra edad.
40, pirulín.
Se, se publica o muestra lo que escribe o lo que hace por primera vez en las redes, ¿no? Uh-huh. Ahí en el Instagram. ¿Cómo lo vivís vos o cómo vivís ese paso, digamos, de lo llamemos así, lo analógico, lo digital, si se quiere?
Sí, a mí me gustó, pero hice poco antes, la verdad, en papel. Poco y nada más que llevar poesías impresas a veces al Nodo Urmay. Después ser convocado por la Biblioteca Popular Urquiza para una antología de la ciudad, de poetas jóvenes de la ciudad. Mario Trezec, que alguna vez me publicó una plaqueta. En papel, y después participé de un concurso literario. Nada más, y yo nunca me convenció ponerme a armar un libro. Porque digo, ¿a dónde lo voy a llevar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a leer? Es como que no me convencí, honestamente, la verdad. Y en las redes sí, me gusta la idea. Veo que es más accesible, que no necesita hacer un libro entero. Saca un poema, pum, listo, ya está. Lo veo como parecido a lo que hacía Oliverio Girondo de ir a los semáforos y repartir las poesías en la gente que estaba en los autos. O sea, él iba a la gente. No claro, esperaba sí, que la sí, gente sí. Se llegara hasta un libro. Así que a mí me gusta mucho. Yo primero empecé viendo en YouTube el fenómeno del spoken poetry, que se llama. Que también pegó por suerte muy fuerte en España. Entonces me sorprendió gratamente muchos chicos jóvenes, chiques, porque muchos chiques son, quizás más chicas, con muy linda poesía y bueno, haciendo los slam. Los slam le dicen, pero en realidad son como competencias donde el público elige. Porque viene con un formato más yankee, digamos, que siempre es competitivo, no hay otra. Y la pandemia cortó eso. También algunos graban sus clips, pero era más que nada filmaciones de esos slams. Y bueno, y de ahí ellos pasaron, me parece, Instagram, yo también pasé Instagram. Y bueno, nos seguimos por ahí. Yo empecé a experimentar en Instagram el año pasado, y todavía estoy en una etapa en la que me interesa incorporar más elementos. Sigo algunos poetas, veo qué hacen. Yo me metí con la danza, con el coro, me quiero meter con la música. Bueno, ahora con unos instrumentos me quiero comprar, algún aparatito, algo como para agregarle a la poesía, ¿no? Para hacerla más. Agregarle más elementos de sensibilidad, hacerla más completa. ¿Qué sé yo? No sé, me interesa. Estoy como tirando ingredientes en una olla y revolviendo. Y vamos a ver qué sale. Mientras tanto voy publicando algo.
Sí, que me parece que es también como un elemento que está bueno en las redes. Que es como poder meterle así como una cuestión más de medios o interactiva, si se quiere. Que esto de poder meterle un sonido, una imagen, uh-huh. Que capaz que antes también en el papel era difícil expresar algunas cuestiones que quizá ahora las con el formato al menos del Instagram se pueden facilitar, ¿no? Esto que voy a decir, meterle una canción, una música, un sonido propio que uno crea a eso que uno está creando. Que a lo mejor
danza, claro. Va a bailarlo y filmarse, si va a ser en Instagram, si es en vivo lo puede hacer. Hay un colectivo que se llama Mover la Lengua, que trabaja en el Centro Cultural Kirchner, que lo coordinan una poeta y una bailarina. Y nace a partir de un texto que es de una persona que va al campo a escuchar un recital de poesía, y en un momento dice... Los poetas, bueno, habla de los grillos, de todas las cosas que estaba viendo, así como una persona que va describiendo todo lo que sentí, veía a los poetas muy quietos y que no sabían qué hacer con su cuerpo. Y es verdad, la verdad se sientan, es como estamos anquilosados, ¿viste? Eso de sentarse atrás de un escritorio y leer es casi antinatural, si te lo pone a pensar.
Ahora lo pensamos como lo normal, pero no. Y ya en los slams de poesía, en la spoken poetry, ya los chicos están parados, ya se mueven un poco, ya por lo menos, ¿viste? Surge algo espontáneo y también se puede hacer algo más preparado, incluso con el cuerpo también y la poesía. Y ellos concretamente lo que hacen es que va un poeta, lee, y va un bailarín y baila la poesía.
Sí, que al menos...
Se está explorando todo este entrecruce entre diversas expresiones artísticas.
Claro, que yo recuerdo que también por ahí cuando se publicó Desbordes, esta antología de poetas jóvenes, después con la revista Escribida, ¿te acordás que habían hecho los pósters? Y después hicieron como un ciclo de lecturas en lo que era la grieta ahí en el patio, que era lecturas bajo el paraguas, que era como también muy loco. Yo fui a leer una vez y duro bajo el paraguas porque, bueno, era la falta de experiencia. Por esto que vos decías recién, ¿no? El poeta como, no sé si atrás de un escritorio, pero atrás del papel, quieto, mudo, sí, como solo
vocalizando,
la palabra.
Vocalizando la palabra y nada más.
Y vocalizándola a veces en la cabeza, ni siquiera oralmente en voz alta, ¿no? Entonces, digo, está bueno esto que decís, y creo que de ahí vienen estas posibilidades que da, bueno, las redes sociales o los nuevos medios, las TICs o como, no sé, cómo se llame, no vamos a ser tan técnicos.
Sí,
¿no?
Pero con Desbordes también se hizo algo lindo en la Biblio, en una presentación donde fuimos los que habíamos sido convocados y leíamos una, creo que teníamos que elegir una poesía. Y recuerdo que el Tommy Campos... Él iba dibujando en una tableta gráfica que lo que él dibujaba se reflejaba atrás en una pantalla, atrás del poeta. Entonces él iba improvisando sobre lo que leía el poeta y ahí ya venía. Ya ahí fue con el dibujo y el arte plástico, si querés. También un poco
claro.
Digital.
El tema creo que hay es que quizás una persona sola, como decía, esta dificultad de quién te va a publicar, quién te va a leer, ¿no es cierto?, en el formato, digamos, analógico. Creo que la dificultad era encontrar dónde hacer eso, si no perteneces como a un grupo que mueva eso.
Sí, y después que queden círculos pequeños. Eso es lo que a mí no me termina de convencer. Que está bueno, o sea, porque hay gente que consume arte, que le gusta, y está copadísimo poder llegar a esa gente, porque hay gente que sabe. Pero bueno, qué sé yo, no sé, me atrae también poder llegar a, sobre todo, a la gente que no es la habitual consumidora de poesía. ¿Me entiendes? Qué sé yo, no sé por qué, es una inclinación. Pero está bueno, esta posibilidad de las tecnologías que nos está dando ahora y como que está todo en exploración y está ahí como abierto para inventar.
Claro, sí, yo pensaba en este en tónica en esto que decís de que se viene la Feria del Libro, está acá en Río Tercero, y pensaba, digo, bueno, esta gente que está publicando en el Instagram, que quizá no está perteneciendo a ningún grupo o a ningún sector, o no está publicando en papel, o no le está pensando como libro a la cuestión, no está en la Feria del Libro. No hacer partícipe en el sentido de que se vea su producción. Entonces digo, ¿cómo también el desafío, sin ánimo de criticar, por supuesto, la Feria del Libro, que es una genialidad?
Sí.
Pero digo, ¿cómo futuro también estas nuevas formas de hacer literatura, poesía o literatura en general, cómo las vamos a sumar?
A convocar.
A convocar, ¿no?
Sí.
Un poco también, digo, por eso también me interesaba en esta segunda temporada de La Cosa Literaria, abordar por ahí, ¿no? Los tres, digo, bueno, vos eras uno, Mario Tresek, también que me interesa saber esa experiencia de Mario Tresek, netamente analógico, si se quiere,
sí,
de que debe ser una de las personas que más libros ha publicado, al menos en nuestra ciudad, no sé si hay algún otro con tantas publicaciones, y que también está haciendo sus cositas en Instagram. Una chica, Verónica Brazo, me parece que es, saca sus propias fotos con el celular y le pone el texto, y las fotos están, bueno, al menos a mi vista, están bastante buenas, claro. Y los textos acompañan muy bien la foto que saca. Hay otra chica del Escribo, Luego Existo, que también está escribiendo algo y le está poniendo una obra de arte de fondo. Y abajo explica la obra de arte. Digo, hay un montón de cosas interesantes que que hacen que el poema tome otra dimensión distinta que si estuviera sobre un papel blanco o acompañado por un dibujito, ¿no es cierto?, en un libro.
Sí, 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 es cierto. Ahí también está Meli Linares.
La Meli, sí, con la gorda poeta.
Con la,
sí,
gorda poeta, sí, sí, hay varios.
También muy interesante lo de la Meli.
Ahí, mira, yo estoy en el grupo organizador de la feria. Me invitaron y la verdad es que no es que he ido a muchas reuniones y no estoy aportando mucho, la verdad. Estoy medio vago. Pero sí que, bueno, estoy presente ahí en el grupo de WhatsApp y he transmitido esa inquietud que vos decías, ¿no? De los poetas que no están plasmando la cuestión en papel, sino en otro formato, que cuál va a ser la convocatoria. Las convocatorias ya salieron, se abrieron y se cerraron. Y todas eran en papel. ¿Sí?
Claro, sí, sí.
Sin embargo, va a haber un espacio de lectura que todavía se está por armar. Y calculo que va a haber espacio. Yo incluso voy a... Estamos preparando con... Bueno, te cuento de paso, un fanzine con Jenny Goldfish, no sé si la conoces.
Sí, de nombre. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, estamos preparando un fanzine para poder ponerlo ahí en el stand, que es papel, de lo que es el espacio Zoila, vendría a ser, que es de autores locales. Y después voy a leer, ella también va a leer, yo me voy a anotar en el espacio para leer, por lo menos va a estar eso. Pregunté, por ejemplo, si tenían un micrófono corbatero wireless inalámbrico, porque por ahí a lo mejor me quiero mover o se puede también. Si alguien está interesado en proyectar alguna imagen, podré preguntar si hay un cañón o aportarlo y también se podrá hacer. Sí que el eje de la feria ha quedado claro que es el libro. El sí, libro. Sí,
sí, sí, creo. Pero que bueno, estamos en una época de... No sé si quizás iniciando una época de transición, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces, bueno, acá está el Julio, hemos discutido en el cole el leer de la pantalla o leer del libro, ¿no? Y yo tengo la Kindle y estoy, sí, fascinado por
también,
ahí y
la
no toco más un libro.
Es la gloria, se reamortizó, pero...
full, sí, sí.
De una.
Sí, viste, es como que, bueno, pero estamos, creo que como... quizás en el inicio de esa etapa, no sé si de transición, que una cosa vaya a suplantar a la otra, pero sí de aprender o de que empiecen a convivir estas dos tecnologías, digamos, ¿no?
Es que muchos están pasando del Instagram o de las redes al papel. Una vez que se consagran, digamos, entre comillas esa palabra, porque la consagración viene a partir de tener muchos seguidores, es decir, que la editorial, claro, ven que van a tener un volumen de venta interesante, entonces los convocan y les publican libros, y sale el libro, que no fue la intención inicial, probablemente, del autor de esas poesías, y sale a partir de haber obtenido una gran cantidad de seguidores, una gran popularidad en las redes. Ese es, no es que un concurso literario lo ganaron, no que mandaron un manuscrito a una editorial y al editor
le gustó,
dijo esto, acá hay chance,
esto es bueno.
Sí, no, ellos ya saben que van a tener lectores, no importa si es bueno o no es bueno, saben que van a tener lectores.
Sí, un estilo Soy Germán, que hacía videos y después tuvo un libro, no, claro, sé cuántas ventas el libro.
Bueno.
No lo vi nunca el video, tampoco compré el libro. Pero,
sí, yo vi el libro. y bueno, y hacen eso, porque bueno, y está bien, qué sé yo, está bien que se dé así, digamos. No está mal que pasen el libro,
sí,
y porque
no.
Además van y lo compran el libro los seguidores. Entonces, gente que capaz nunca había agarrado un libro, vaya, agarra el libro y empieza a leer. Está bueno también.
Sí, sí, además son nuevas formas de consumo. No nos olvidemos que también
todo lo que
las
sea,
redes están para generar negocios, no están. Sí, no es solo entretenimiento,
sí,
por entretenimiento.
Están hechos los lobos ahí.
Están,
sí,
hechas para generar negocios, digamos.
Sí,
eso.
Lo podemos usar para otra cosa algunos, pero nos están monitoreando.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Es que nos pueden vender.
El tema sería ver qué sucede si uno sale de las redes, digamos. Quedaría.
Y que... No, he visto gente y nada, no da, ¿por qué?
No, hay que aprender a convivir y cuidar ahí, qué sé yo. Pero bueno. Es interesante esto que decís, ¿no? El conseguir seguidores para publicar un libro. Está bueno. No lo había pensado por ese lado, ¿no?
Sí. No sé si algunos están muy enfocados en eso, publicitan, etc. Alguna hay. Rupi Kapoor es una, por ejemplo, una poeta bastante popular, pero ya es onda diva, se ha hecho prácticamente, con un estilo muy particular, y sale de gira con grandes carteles, con grandes promociones, como si fuera a dar un recital a una banda o una gran solista, ¿sí? Y es arma unos shows, digamos, básicamente con grandes escenarios para la poesía.
Claro, sí, sí.
Y salió de las redes.
Sí, además te digo que tener constancia en las redes, de la presencia, de subir, de armar la historia o de armar el feed o lo que sea, es un laburito bastante pesado, ¿no? Parece que fuera también una cuestión así como si, bla, dos no. clics y subo, y no, es complejo, ¿no?
Sí,
es un laburo que lleva horas, digamos, también. A no solo escribir el poema, sino después acomodarlo, que te quede justo lo que vas a escribir,
sí,
que no tengas.
Ponerle los hashtags, meterle acá esto, aquello.
Sí, que si va a subir la historia, que si va a aparecer, que cómo va a aparecer, que producirte, que vestirte, que qué sé yo. Bueno, todo tiene. Es un laburo también interesante, así que digo, de última, que caiga la. Por ese trabajo que caiga la editorial a ofrecerte.
Está perfecto.
Un dinero, está bárbaro, digamos, una buena recompensa, un laburo que le metiste, ¿no?
De una, sí, está bueno. Y llega, porque llega a todos los amigos de esa persona y después a los amigos de los amigos y después por los mismos hashtags. A mí me ha pasado que de golpe un me gusta de alguien de Brasil o de uno de Europa que a través de los hashtags llegan, pues sí, en español, escritores contemporáneos, lo que sea, y ya de, se te empiezan a seguir o lo seguís, qué sé yo, si te gusta, lo seguís.
Sí, sí.
Se generan conexiones interesantes, está bueno. Para mí está bueno.
Sí, sí, además creo que también, digo, en el caso de estar nosotros acá en el interior del interior, uno se mueve, supongo, en formato analógico, logras que alguna editorial independiente te publique, pero después salir del ámbito local o de la zona, que eso trascienda más allá del espacio cercano a nuestra ciudad, viste que cuesta también,
sí.
Digamos. En cambio, digo, las redes tienen esa facilidad, esto que decís vos, ¿no? Que no sabes hasta dónde va a llegar.
Nunca sabes.
¿No? Yo cuando veía las escuchas de la cosa literaria, que no son muchas, pero hay una de Brasil y una de Estados Unidos.
Claro.
Hola, ojo, Epa. Están escuchando, ¿no? De Estados Unidos.
Vamos, toda América.
Toda América, cubrimos todo, de Alaska a Ushuaia.
Bien, buenísimo. Y sí, que eso va a pasar. El tema que por ahí yo noto que es medio una trampa, por ahí. Lo noté más en YouTube, pero un poco se suele dar en Instagram. Es, viste, cuando una persona se... Porque vos a veces estás en una, viste, escribiendo. Estás en una. Y después cambias. Y estás en otra. ¿Viste? Y bueno, por ahí esos cambios, gente como que no cambia una dinámica porque ya los seguidores quieren esa dinámica. ¿Me entendés? Entonces limita el libre fluir por ahí, me parece, en algunos autores. Es una sensación que tengo yo. Pero
es el problema de la serie, si me permitís la hipótesis. Viste que las series,
sí.
Yo no me engancho mucho con la serie porque tengo el problema de que me da la sensación que la serie empieza, tiene siempre la misma estructura los capítulos.
Uh-huh.
A, B, C, D, ponele, si tiene cuatro partes. Entonces el primer capítulo es A, B, C, D. El segundo capítulo es A, B, C, D. El tercer capítulo es A, B, C, D, y termina siendo siempre la misma estructura narrativa.
Sí.
Entonces me recontra aburre. Hay muchas series que las dejé en el tercer capítulo. Y muy pocas, mis amigos me gastan porque les pareció horrible la serie, pero a mí me gustó mucho Daredevil en Netflix. porque todos los capítulos tenían distinta estructura. Mira. Entonces era A, B, C, D el primero, el otro era A, C, B, D, el otro era D, A, B, C. Entonces iba rompiendo la estructura narrativa y me pareció mucho más interesante y lograba otra profundidad que el que repetía siempre la misma estructura. Y me parece que pasa eso con el consumo digital también, digo, estamos acostumbrados a esas repeticiones.
Sí, a formatos cortitos necesariamente. Sí. Un poco hay que adaptarse, pero un poco también hay que respetar lo que el espíritu de uno está mandando a escribir, ¿me entendés? Si necesariamente te acota mucho el formato, deja de estar bueno porque te va quitando libertad. Y a veces la temática, hay una poeta argentina que a mí me gusta mucho cómo escribe, que se llama Marianela, mira, se llama Poesía Gorda. Tiene un perfil parecido al de Meli. Marianela Saavedra, me parece que es. Y bueno, también hace también una militancia fuerte con esto del cuerpo, de la obesidad y de toda esa opresión que hubo sobre el cuerpo, ¿no? Es una militancia artística y política, digamos, que está buena, pero también es limitante. Y ahí me encanta. Los poemas que más me gustan. Pero quizá porque yo no me identifico, no es que no me estoy re a favor de esa causa, pero no la sufrí, ¿viste? Porque salen otras poesías y me parece una escritora maravillosa, a mí me encanta. Entonces a mí me encantaría que escriba de todo, que siga escribiendo eso, porque está bueno, que evolucione también en eso, si es que ella nota una evolución interna en la manera de la militancia. Porque es de choque, claro, sí, es de choque, ¿sí? Y qué sé yo en mis militancias también cambié de ir a chocar a otras formas, que ya no la entiendo así. Pero que pudiera escribir de todo. Me encantaría de aquí, no sé, que escriba más cosas, ¿me entiendes? Entonces esa es la única trampita que yo le veo por ahí, en el sentido de que por ahí los seguidores...
piden siempre lo mismo.
Te empiezan a condicionar un poco porque, claro, viste, vos, me imagino que el que ya tiene un número de seguidores, que le gusta lo que hace, uno también lo quiere complacer y imagino que están en esa. Pero no sé, también imaginación mía, es cosa sí, que yo percibo, pero que ni son así.
He escuchado en varios lados también, digo, la persecuta por los likes, por, digo, sigo a varios podcasters, digamos. Y también los locos como que hablan de este del momento ese en el que dejan de mirar cuántos los escucharon o los descargaron, porque empieza, claro, también una paranoia, así, uy, este episodio no me lo escuchó nadie, uy, este estuvo bueno, entonces, claro, tengo que repetir eso.
Claro, ¿viste? Como es, que te empieza a condicionar
esa cuestión, ¿no?
Te sí, empieza sí. a condicionar. Pero bueno, si al margen de eso, por ahí los que tenemos poquitos seguidores no, ni la
nos
vivimos,
da lo mismo.
Así que estamos re libres, nos encanta.
Sí, bueno, totalmente, totalmente. Capaz que con el libro impreso pasaba lo mismo, pero con un ritmo muchísimo más lento, porque claro, entre que vos entregabas a la editorial lo imprimía, lo encuadernaba, hacía toda la publicidad... lo entregaban las librerías, hacías las presentaciones y lo que fuera. Bueno, hasta que no vendías pasaba un montón de tiempo, entonces no se sufría tanto, pero no lo vendiste lo mismo el libro, digamos.
Claro, qué bueno, hay que hacer como por amor al arte, digamos. Uno tiene que disfrutar de hacerlo y después, que sea lo que sea. Después uno ya le deja de pertenecer a uno, que viaje y haga el camino que tiene que hacer. La poesía en este caso. Pero... bueno, esa es la cuestión digital.
Está bueno. Bueno, a pesar de la humildad de Juan, de no decir, Juan siempre lo invitamos a la escuela. Tiene un par de poemas que cuando daba en sexto año siempre leía a los chicos y que los chicos no sé si se identificaban en el sentido de la palabra, pero sí con esos poemas de Juan podían vivenciar algunas cosas, vivenciar algunos sentimientos que estaban ahí en el poema y que estaban buenos. Entonces es muy buen escritor local, tiene cosas muy muy buenas. Cuando sea grande quiero escribir algo como él en algún momento. Juan, ¿en qué redes te podemos encontrar o podemos encontrar a alguna producción tuya? Dígame la red y cómo te buscamos.
Mi perfil personal es Juan Borghi, Juan Sebastián Borghi, y después generé un perfil donde solo está la poesía, que es La Brasa en tu Boca, se llama. Con guiones intermedios entre las palabras. La, guión bajo, brasa, guión bajo.
De todos modos, cuando suba el episodio, las voy a poner ahí,
bueno,
a las redes escritas para que te sigan. La idea es un poco eso. Nombraste a algunos que seáis como Poesía Gorda. Uh-huh. Entiendo que a la Meli Linares también, en La Gorda Poeta.
Uh-huh.
Y algún otro, así que decir, este estaría bueno que lo sigan y también lo vamos a agregar a las notas ahí. Creo que se llaman notas las del podcast. Así le dicen los otros podcasters.
Sí, mira un poco de todo. Ahora me justamente Alejandra Palomarini el otro día me dijo, ¿conocí a Juan Solá? No, ¿quién es? El escritor más viral de Argentina, me dice.
Ah, mira vos. No lo escuché nombrar nunca.
Y está en las redes a full, sí, ahí lo estuve viendo. Pero no puedo decir lo que he visto, no. O sea, no es que no me guste, pero no me voló el mate ni nada. Me gustaría sí ir a la Biblia a sacar un libro de él, a ver qué onda, porque es todo muy cortito, ¿viste? Ah, lo bien que publica. Pero a mí me gustó mucho una poeta española que se... su nombre artístico es Gata Katana, y que por ahí los chicos más jóvenes la conocen más por cantante, porque empezó escribiendo poesía y después pasó como al rap trap, digamos.
Ah, mira.
¿Sí? Y a mí me gustaba más como poeta, porque me parecieron alucinantes las poesías y cómo las leía, además, una forma muy linda de leerlas. Después estoy atento a otro, está Vir del Mar, ahora también, que está publicando algunas poesías y difunde también poetas, todo sobre la base del colectivo LGTB. Pero no, o sea, los que de acá que mencionamos, pero voy salpicando, tampoco es que soy reseguidor de alguno que... No tengo uno así que diga, ¡guau! Leo todo.
No puedes no seguir.
Y digo, qué groso, le leo todo, la verdad, porque qué groso. Soy más, me vuelve mal la cabeza, quizá de escritores de antes, pero. Pero bueno, siempre van apareciendo cosas, ¿viste? ¿Qué sé
sí.
Por ahí.
No sé. Siempre lo no. Bueno, Juan, gracias por participar de este primer episodio de la segunda temporada de La Cosa Literaria. Y ya te comprometí cuando te escribí el otro día que cuando cierre, mi idea es poder que en esta segunda temporada sean así charlas, entrevistas, más bien charlas, digamos, con estas personas que de nuestra localidad que están publicando su literatura en las redes. Y cuando termine un poco este ciclo de entrevistas, porque sé que sos el más fiel escucha de La Cosa Literaria.
Este episodio no sé si me voy a animar a escucharlo, pero los otros los escuché todo.
Mira, me dijiste que habías escuchado el de lecturas de verano, sí. Y justo hoy entré y veo que tenía una escucha, así que es la tuya.
Qué guacho.
Así que, bueno, así que es el más fiel de todos. No, también invitarte como, o comprometerte para el último episodio de esta segunda temporada, también para hacer como el cierre de estas entrevistas para...
Wow.
Para hacer,
no
sé, conclusiones, hacemos
también
un ENS. Sí, cuánta pandemia nos queda, todo eso.
Wow.
Ah, la flauta.
En un año me pasa un montón de cosas. No sé de qué hablamos.
Vemos cuando cerramos la temporada. Vamos viendo. Bueno, gracias, Juan.
Bueno, gracias.
Gracias
a
Juli por los mates también, que está ahí.
Un beso.